abençoe.
Oremos, ó Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dando y gusta a todo lo recto según el mismo Espíritu, cruzar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe. San José. Beato Juni para Sera. Todos los ángeles y santos de Dios. Dice Jesús: tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Y si tu ojo recibe la luz, toda tu persona tendrá luz. Pero si tu ojo está oscurecido, toda tu persona estará en la oscuridad. Procura pues que la luz que hay dentro de ti no se vuelva oscuridad. Si toda tu persona se abre la luz, y no queda en ella ninguna parte oscura, llegará a ser radiante como bajo los destellos de la lámpara. Palabra de Dios. Sentados. Somos llamados para ser luz, dice Jesús. Estamos en número 44 en el documento que estamos estudiando. Número 44 en la alegría del Evangelio. Dice el Santo Padre: por otra parte, tanto los pastores como todos sus fieles que acompañan a sus hermanos en la fe o en un camino de apertura a Dios, no pueden olvidar lo que con tanta claridad enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hablar sobre esto. Catecismo Iglesia Católica con Catecismo Iglesia Católica con los documentos del Padre Santo Cuno son las fuentes eclesiales más importantes en los últimos 50 años. Entonces deberíamos conocer esos dos documentos si queremos ser católicos educados. Vaticano II tiene 16 documentos, pero 4 son los principales. De Verbum, sobre la Palabra de Dios y la Divina Revelación. Sacrosanto Concilium, sobre la Misa, la Acción Litúrgica. Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo moderno, y también Lumen Gentium, que es, según los teólogos, el documento más importante, Lumen Gentium. Catecismo de la Iglesia Católica fue publicado por Juan Pablo II bajo la supervisión de Cardinal Ratzinger. Cardinal Ratzinger es Papa Benedicto XVI Emeritus. Y tiene 4 pilares. ¿Cuáles son los 4 pilares y pilastres? La parte dogmática, que explica el credo. En la misa el credo. O la profesión de fe. Que rezamos cada domingo o solemnidad. Luego hay la parte moral. Que explica las bienaventuranzas, los dones del Espíritu Santo, las virtudes morales, y más que nada los 10 mandamientos. Sigue la parte sacramental. Los sacramentos son signos exteriores en su vida por Cristo para comunicar gracia, la definición clásica que deberíamos memorizar. Fuentes de gracia. Los más eficaces, por supuesto, mediante los sacramentos. Y por último, la explicación de la oración. La oración. Sí, son los 4 pilastres del catecismo de la Iglesia Católica y los 4 documentos del Vaticano II. Si ustedes pueden ser expertos en esas 8 categorías, podemos hacer que tu fe está bien cimentada. Pero hasta que no tenemos un conocimiento básico, yo pienso que nuestra fundación es cuestionable. ¿Eh? Bueno, no que nadie se ofende, pero tiene que estudiar. Tiene que leer. Cuando mi último año, en teología, mi cuarto año, mi profesor decía, it is here. In English, read. Land. Tiene que leer. No tiempo cada día para leer. Leer. Estudiar. Entender. Asimilar. Comunicar. Luego va a llegar el punto cuando tú tienes una buena formación y estás en circunstancias donde el Espíritu Santo va a sacar a flote lo que tú aprendiste. Yo noto a veces cuando estoy dando plática, a veces algo sale a flote de lo que había estudiado hace 40 años, ¿no? Está allá, está archivado en mi memoria, en mi entendimiento, y el Espíritu Santo, que hace el Espíritu Santo, baja según los sacramentos. Es la manera que trabaja el Espíritu Santo. Entonces, nada está perdido, ¿no? De hecho, estoy dando plática. Ayer había dado una plática de un curso que había hecho, tenía la edad de Leonardo, sobre el debate con la edad de él. Me acuerdo lo básico del debate que aprendí a los 13 y 14 años, y nunca me olvidé, ¿no? Bueno, no tiene que hablar usando pausas vocalizadas, que ustedes dicen este está mal español, ¿ok? En inglés, ¿no? ¿Ok? Se llama pausa vocalizada, ¿no? Y utilizar fuentes más confiables. Lo que estoy diciendo sobre la homosexualidad, uno tiene que tratar de ir, no lo que dice las telenovelas o Oprah. O Jerry Springer. O fulano, mengano, o Juan Garcia. Tenemos que llegar a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios es la fuente más confiable que hay. Pero simplemente decir que yo voy a ser un católico, un misionero como uno puede ser, sin una preparación adecuada, sería pecado de presunción. No tenemos que, como dice Jesús, presumir que tenemos más fuerzas para ganar al enemigo si no tenemos las fuerzas. Por eso esta clase es básicamente animar a ustedes de seguir estudiando más su fe. Y no estoy tratando con niños, estoy tratando con adultos, ¿no? Cuando yo iba a la universidad, cada hora de clase tenía que estudiar 4 horas por mi propia cuenta, porque ya era adulta de 18 años, ¿no? Ese sistema, cuando yo estudiaba en la universidad, un curso le da un resumen de tal vez las tragedias de Shakespeare, bueno, tú tienes que leer por tu propia cuenta. Pero si ustedes ya pueden ir conociendo los 4 pilastres o pilares del catecismo de la Iglesia Católica, estamos bien armados. Luego falta el Espíritu Santo para sacar a la luz lo que tenemos por dentro. Porque el Espíritu Santo te va acá. Nosotros a veces somos pasivos y flojos. El Espíritu Santo nunca es pasivo. El Espíritu Santo es siempre activo. Es dinámico. Es creativo. Inteligente. Desafiante. Así. Es el Espíritu Santo. Ustedes podrían ser una forma, un resumen de eso sería el UCAT. No sería fuera de lugar de leer el UCAT y luego leer esto. El UCAT, ¿qué es? UCAT sería un resumen del catecismo de la Iglesia Católica, donde el Papa Benedicto XVI había puesto en. Yo pienso sería. Tal vez 10 o 15% del catecismo, al máximo 20%. Donde el Papa es como agarrar un limón y exprimir un limón, sacar el jugo, la sustancia del catecismo. Hemos tratado de darlos a la muchacha la confirmación hace 3 años. Era demasiado, ¿no? Tal vez mi grupo avanzado, sí, habían captado la mayor parte. Pero sí, es denso. Es más fácil el catecismo de la Iglesia Católica. No digo que leer el catecismo de la Iglesia Católica es como leer un cómico. Es exigente. ¿Ustedes ven? Básicamente es Biblia, doctores de la Iglesia, padre de la Iglesia, sínodos y Vaticano II, Consejo de Trento, Vaticano I, Consejo de Florencia, ¿no? Es hermoso. ¿Tení bueno? Personas que pueden realmente ir citando cada sílaba de la Iglesia Católica, Biblia y Vaticano II. Ser una enciclopedia caminante de sabiduría. Toca lo que sean ustedes. ¿Pedir? No, Yolanda? Amen. Sí. Pero un secreto es esto, es un camino corto. Al comulgar, pedir por la mente de Jesús. Y funciona. Porque tenemos su corazón. Yo he escrito algunos artículos sobre ese tema, que tenemos la mente de Cristo. San Pablo utiliza, dice que ponga la mente de Cristo un orden, un imperativo. Pues él dice que tú tienes la mente de Cristo. Meditación, poner la mente de Cristo. Comunión, tienes la mente de Cristo. Esa persona que están atormentados por una vida del pasado, muchas llagas, heridas, está bien. Vaya al psicólogo si quieres. Busca tu medicamento. Toma sus pastillas por depresión. Bueno, que lo haga, pero efectos secundarios van a venir, ¿no? Tal vez soy idealista, pero si uno quiere ser sanado, la comunión podría sanarte. Si tenemos fe. Porque uno recibe la mente de Cristo, quema la basura. Cuando tú tienes una piel de paca seca, echas fuego gasolina. Yo me acuerdo la edad de su hijo tantas veces haciendo un bonfire recogiendo las hojas y tuvimos un campo muy grande y papá diciendo a los hijos de traer las hojas y echaba un diario viejo con gasolina. Era una bomba, ¿no? Tuvimos que seguir echando hojas secas encima, ¿no? Si se apagaba. Estoy diciendo que la hostia es como una bomba nuclear espiritual. Pero hay que prender la mecha. Pero tenemos la mecha es larga y mojada. Bomba nuclear espiritual, pero la mecha es larga y mojada y por eso no prende, ¿no? Si la mecha es corta y seca, prende ya. Y en los fuegos artificiales del 4 de julio, un poco de unos días antes, ¿no? Pero qué bonito es cuando el católico que puede defender su fe, ¿no? Es rarísimo, pero deberíamos ser católicos que pueden defender su fe. Los testigos de Jehová, sí, los mormones, sí, los católicos, no. He dicho en mi misa esta mañana, qué bien que están organizados los homosexuales, ¿no? Qué bien que están organizados, ¿no? Qué organización, qué agenda. Y están ganando una victoria, otra victoria, otra victoria, otra victoria. Próxima es de obligar a la iglesia de casarlos, ¿no? Eso va a ser su su meta, yo pienso, ¿no? Así, volvemos a los cristianos, ¿no? La iglesia bajo tierra. Y yo honestamente, yo veo como mucho bien puede salir de esto. Mucho. Porque en fin, lo que dice mi prédica esta mañana, estamos dormidos. 90% de los católicos están en un sueño profundo. Para bailar, tiene que poner carbones encendidos bajo tus pies para que tú bailes, ¿no? O hormigas en tus pantalones, ¿no? O cucarachas, mejor dicho, ¿no? O ratoncitos, ¿no? O mientras te vas a mover un poco, ¿no? Recuerda que un protestante pastor decía que cristianos son como té. ¿Té? Té mejor es cuando el agua está hirviendo más, ¿no? ¿No es cierto? Cuando tiene el agua tibia, no sale. Pero más caliente el agua, mejor que sale el té, ¿no? Así son cristianos buenos, ¿no? Vamos a regresar a nuestro texto. At least recommend a layer of catechism, the Galatian Catholic. Por lo menos el UCAT. UCAT. UCAT significa catechism para los jóvenes. Youth catechism. Que estamos en número 44. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los efectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Bueno, es un punto muy importante en la teología moral. Es muy importante tomar en cuenta como confesores. Yo pienso que no entiende esto, ¿no? ¿No entiende lo que he leído? No, ok. Voy a tratar de explicarlo. Hay lo que se llama moralidad. La moralidad sería la teología de las acciones humanas. Acciones humanas pueden neutrales, morales e inmorales. Okay, hay lo que se llama la acción bajo la luz objetiva. Luego, subjetiva. Objetiva sería la acción en sí mismo está mal. Pero subjetiva significa la persona podría ser mal formada, ignorante, presionada, enferma forma psicológica. ¿Oyeron? Entonces, esta realidad disminuye o atenúa o mitiga la seriedad de la acción. Es un principio moral y no soy relativista, ¿no? Pero tiene que tomar en cuenta esto como confesor, especialmente, al tomar en cuenta la seriedad de la acción. Entonces, la acción en sí mismo tiene su verdad o falsedad. Podría dar uno o dos ejemplos. Que una niña de 14, 15 años que formada de una madre soltera que es una mujer de la calle. Eso existe, ¿no? No quiere manchar sus ojos virginales, podemos decir, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Pasa. Bueno, la niña es católica. Nunca va a misa. Ella tiene relación con su novio, pero es fiel a su novio. Ella piensa que está haciendo bien. Que su mamá tiene 5 amantes cada noche. Pero ella es fuerte y dice, no, yo voy a ser fiel a mi novio y mantiene relación con su novio una vez por semana. ¿Ven? En forma objetiva, la niña está cometiendo fornicación. Pero por la falta de formación moral, mal ejemplo de la mamá, y nunca había estudiado doctrina moral, la niña no tiene concepto de lo que es bueno o malo. Pero su corazón piensa que está haciendo bien, siendo fiel a su novio. ¿Ok? ¿Entendieron? Y no estamos apaciguando o disminuyendo la realidad del pecado, pero hay muchos factores que vienen en juego en la persona humana. Otro ejemplo sería, por ejemplo, tus padres nunca te llevaban a misa. Tú faltas a misa en forma objetiva. Faltar a misa es pecado mortal. Ejemplo, si yo faltara a misa el día domingo, sería mucho más serio porque yo tengo papás. Papás que realmente tienen muy buena formación moral y espiritual. Sería mucho más serio que yo, que padres que tienen una formación muy deficiente. En una palabra, lo que dice Jesús, más que uno recibe, más tiene que dar. La parábola de los talentos. Pero voy a seguir sobre este tema. Una vez que uno entra en la luz, lo que acaba de leer, debemos ser luz al principio, tenemos obligación de estudiar para salir de la oscuridad. Y al saber que estamos ya en la oscuridad, ya mediante la predica, el retiro, los ejercicios, ya estamos obligados de salir de la oscuridad. Si no, somos avestruces humanos. ¿Sabe qué es avestruz? Somos avestruces humanos. Uno de los filósofos más famosos se llama Platón. Platón había escrito La República y tienen en sus escritos algunos cuentos. Es el mito de la cueva. Se lo sabe, muy buen mito. Mito de la cueva es, hay personas que viven en la cueva. La oscuridad de la cueva. Que la entrada, por supuesto, cuando hay luz, un poco de luz entra. Pero ellos están mirando la pared. Y de la pared están echando sombras sobre la pared. Una persona valiente rompe las cadenas, sale de la cueva y entra en la luz de la vida real. Él ve el sol, los árboles, el riachuelo, los colores distintos, las montañas. Él ve con buenos ojos la realidad total de la naturaleza. Entra en la cueva brincando de alegría diciendo, tenemos que salir de aquí porque aquí estamos viendo nada más que sombras, siluetas. una visión parcial de la realidad. Y los demás dicen, lárgate, vete. Nosotros estamos contentos de estar aquí en la cueva. ¿Por qué es que muchas personas se van a escapar del sacerdote? Especialmente para escobita, ¿no? Porque saben que yo voy a decir la verdad. No tengo pelos en la lengua. No voy rodeando o dando vueltas. Voy a llamar pan, pan, vino, vino. Porque no quieren enfrentar a una persona que le va a decir la verdad. Eso se llama mala fe. Eso se llama deshonestidad. Eso se llama ser una gallina. Cobarde. En inglés, ser amarilla. En inglés, llamar a la persona amarilla significa que la persona es cobarde, ¿no? Es una gallina, ¿no? Bueno, es una expresión americana. You're yellow, ¿no? ¿No es cierto? ¿Usted sabe inglés? Yellow es un cobarde, ¿no? Que digo, Leonardo, you're yellow es un insulto, ¿no? Cobarde, ¿no? El Papa está poniendo un punto moral muy importante. Y sin mi explicación, ustedes nunca van a entenderlo sin que el Padre se lo explique. Bueno, yo pienso que el Papa está diciendo también debemos ser misericordiosos. Y yo oigo todos los días tragedias. Yo oigo tragedias cada día, ¿no? La gente trae su basura, mi sucia y su tragedia, ¿no? A veces pienso, si yo estuviera en la situación de esa señora o esa persona, yo estaría muerto hace 20 años, ¿no? Es muy difícil condenar una persona que había pasado una infancia, juventud, mil veces peor que mío, ¿no? Pero no niega la realidad pero yo digo, podemos cambiar. Y debemos cambiar. Quedarnos estancados en la arena movediza, ahogamos en la arena. Porque estamos en la arena movediza moral hoy día, ¿no? ¿Sabe qué es arena movediza? Arena movediza, ¿no? Uno si quiere se ahoga. Jesús está lanzando la soga, pero mucha gente no quiere aferrarse de la soga. Que traten de apreciar lo que ustedes tienen, usarlo y traten de salvar muchas almas en este tiempo tan difícil. Yo estaba rezando esta mañana que debido a la situación moral que es un poco da miedo, ¿no? Que Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Y un punto que estoy pensando es dado que el aborto es destrucción de la vida humana. La homosexualidad es destruir la familia. Son los dos ataques sobre la vida humana y sobre la familia. Son los dos pilastres de la sociedad. Don el diablo sabe muy bien. Si puede matar bebés, si puede destruir la familia, la sociedad viene abajo. Los jóvenes, Jackie va a estudiar historia, va a saber eventualmente que las sociedades grandes, Grecia, sociedad romana, viene abajo cuando viene abajo la familia. Cuando la familia se deshace toda la sociedad. Es una nota de la historia, van a ver. Juan Pablo decía que la familia es la célula básica de la sociedad. Eso significa que ustedes tienen que mejorar sus familias. Tienen que estar estancados, tienen que realmente mejorar donde ustedes están formando familias modelos. Esas peleas, infantilismo que característica la mayoría de las familias hoy día, tienen que ser adultos. Y adultos portarse como adultos, no peleas con de niños más, ¿no? Que caracteriza la mayoría de las familias. Ser adultos. No pelearse, como dicen los argentinos, sobre pavadas, tonteras, ¿no? Arraigarse en Cristo. En María. San José. So, leer más. Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico. ¿Qué significa esto? Nuestro ideal es de ver a Jesús, contemplar a Jesús, imitar a Jesús, caminar las huellas de Jesús, como San Francisco. Hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Este me gusta, este papa. Este papa, la gente a veces no lo entiende. Yo lo entiendo, tal vez porque viví en Argentina varios años, ¿no? En la manera que piensan los argentinos. Y se llama principio de gradualidad o progresividad. Voy a dar un ejemplo de deportes, después un ejemplo moral. Recuerdo cuando empezaba a entrenarme para correr maratones, ¿no? A tu edad. Yo empecé de correr cuatro bloques, después 10 bloques, después una milla, 2 millas. Bueno, llegué de correr maratones, es el película McFarlane, ¿no? Muy buena película, ¿no? Y luego llegué, no era la mejor en el mundo, tampoco lo peor, ¿no? Me acuerdo una vez corríamos en New Jersey 11 millas, ¿sí? Entrenándonos, ¿no? Y me acuerdo que fue un sábado donde caí un poco de llovizna y al terminar 11 millas no estaba cansado. Y corría cada día 5 millas para entrenar por los 2 millas y medio. Pero empecé con 5 bloques, agregando más y más y más. Es lo que está diciendo el Papa. Ayudar a la persona y nosotros mismos a ir avanzando. Dar más y más y más. Hasta llegar a ser el hombre perfecto, dice San Pablo. El hombre de Dios debería ser equipado por toda buena obra, dice San Pablo, ¿no? Deberíamos estar equipado, preparado para todo buen obra. Que regresamos a la tierra que morá. Principio de gradualidad. Que viene un hombre de, viene un hombre de 50 años. Que hace un retiro. Y él está adicto a la pornografía por 25 años. Muy común. Esa es la mitad de su vida. Es una adicción fuerte. Es una cadena. Él lo ve cada día por 25 años. Está pasando. Se confiesa después de 25 años. Que vuelve a confesar en dos días. Y dice que el día después de la confesión no cayó en esto, pero el día después cayó dos veces. ¿Le voy a regañar?
No.
¿Qué voy a decir? Muy bien, ok, ya pasaste un día sin caer, que caíste dos veces. Gracias por venir. Ánimo. Estás caminando. Dicen los mexicanos, paso de hormiga, ¿no? Y se confiesa con muy buena voluntad, 5 días sin caer. Pero está tocando su trompeta y el día después cae 5 veces en un día. Presunción. Y si nosotros somos padres confesores, qué lento es el cambio. Qué lento. Eso debido muchas veces al hábito del pasado de muchos años. Pero voy a llevar la contra. Muchas veces nuestras confesiones no podrían ser mejor porque nos falta firme propósito de enmienda. Nos falta. Pausa musical, ¿no? Pero digamos esto. Tú te confiesas. Tal vez por chismes. ¿Qué haces? Rebobinando la película, viendo dónde, cómo, qué pasó antes, yendo como daña a la persona, daña a ti mismo, daña al corazón de Jesús, y pide con mucho fervor, hace lágrimas, Señor, ayúdame. No quiero caer más en chismes. Yo sé que está mal. Señor, hoy pan y agua esta mañana. Voy a hacer esto. Voy a comulgar. Uno va en el confesionario con esta actitud. Usted nunca oyó en esto en toda su vida. ¿Qué confesión, no? Yo me quedaré con la boca abierta. Ustedes van a ver que la persona va a recibir un diluvio de gracias con esta única confesión. Nuestra confesión en general son probablemente bastante mediocres. ¿No? Entramos, salimos, cambiamos un poco. ¿No? Porque nos falta una buena preparación. Y esa confesión que he dicho ahorita podría ser expresada en tres minutos o 4 minutos, pero la preparación antes va a ser cuádruple o quíntuple. Pues el efecto del sacramento depende más de ti que de mí. Claro que yo soy el instrumento, pero tu disposición interior es lo que hace producir los frutos. Versos 8 3 que quiero empezar a hacer es ayudar a la gente a confesarse mejor hablando del tercer paso. Segundo paso es contrición, pero el tercer paso es firme, propósito, enmienda. Yo pienso que nadie entiende esto. O lo puso tijera para cortarlo, descartarlo como si fuera algo insignificante. De ese sí que rebobinar la película de tu vida para ver dónde estás cayendo. La desolación antes, los antecedentes. Y viéndolo, que la próxima vez yo me voy a encontrar con esa persona en el restaurante. ¿Qué voy a hacer? Tal vez el Espíritu Santo dice que no vaya. No vaya. Es inevitable que vas a caer en chismes. Mejor no ir. O si vas, cuando vienen los chismes, disculparte que tiene que ir al baño, ¿ok? O hacer una corrección fraterna. Estamos hablando mal de la gente. Jesús está escuchándonos. Por eso la confesión, una buena confesión es mucho más que ustedes piensan. No simplemente por la boca fuera decir los pecados. Es llegar al corazón y rebobinar la película para ver qué me llevaba a la calle. Todo esto está relacionado con ese número moral que el Papa está explicando. Papa está introduciendo la teología moral en ese documento. Pero el principio de gradualidad, cualquier buen sacerdote va a tomar en cuenta esto. Somos muy débiles. Y la mayoría de la gente no tiene concepto de la gravedad de faltar misa de domingo. Falta lo ligero como si fuera tomar un vaso de Coca-Cola. Por eso he dicho, la razón principal por la cual estamos en la situación hoy día es la indiferencia espiritual frente a la misa. La indiferencia. El hecho que yo estoy rezando la misa a las 4 de la tarde, vienen varias personas. Debería venir 3,000 personas. Debería. No 200. Indica frialdad, indiferencia frente a lo más grave. Como dice Jesús, los corazones de los hombres se enfriarán. Y él dice, cuando viene el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Dice Jesús. Yo creo muy poco. Cuando viene el Hijo del Hombre, ese es Jesús, encontrará fe en la tierra. En una palabra, el único remedio, ustedes tienen que ser hacerse grandes santos. No hay otro camino. Hay otro camino. Como dicen los americanos, it's all or nothing hoy día. No speak English. It's all or nothing. Es todo o nada. Los de medio tinta de medio camino van a ser atropellados por un tractor. De la política, ¿no? Dice su amigo Charles Dickens, ¿no? Tiempos, los peores de los tiempos pueden ser los mejores de los tiempos. Amén. Tiempos peores podrían ser los tiempos mejores si estamos caminando con Dios. Estamos caminando con Dios. Y dos opciones. Dios podría ayudarnos y ser instrumento de salvar muchas almas, o podríamos morir como mártires. Que Dios nos dé la fuerza, la gracia. Quieren ser mártires, ¿no? Algunos están pensando, ya que mi esposo ya soy mártir.
Adivino.
¿Es cierto? ¿Un poco? ¿Un poco, no? ¿Un poco, Miriam? ¿Un poco, no? Sabe que el martirio podría ser muy rápido. Un balazo, ¿no? No tenemos la gracia ahorita, pero si Dios nos pide, nos va a dar la fuerza. Nos va a dar la fuerza. Defender la familia, defender al niño, defender al papa, defender a María. Pero puede ser que Dios tiene otro plan, puede ser. No es claro. Pero debemos confiar en la presencia del buen pastor, ¿no? Caminar en las huellas del buen pastor. Y para ser buena pastora, tenemos que ser buena oveja del buen pastor. Amén, ¿no? Vamos a leer un poco más. Si no tenemos otra pausa de música. A los sacerdotes, les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas. Sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a ser el bien posible. Sala de tortura. Si penitente tampoco tiene que ser una sala de tortura para el sacerdote, ¿no? Puede ser al contrario, ¿no? Porque un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Qué valiente el Papa, ¿no? ¿Qué está diciendo? Ok, muy bien, yo voy a mi departamento, voy a cerrar la puerta ya, evitar personas, evitar conflictos, no responder a la llamada telefónica, no voy a ser mal a nadie. No voy a ser mal a nadie. ¿Sí? ¿Cómo? Y así. ¿Saben nadar ustedes? Yo nado muy bien. Pero empecé con mucha agua en mi nariz. Tragando medio lago, ¿no? Sí, si uno sabe nadar, tiene que lanzarse y, bueno, va a terminar tragando mucha agua, ¿no? ¿No saben manejar bicicleta ustedes? ¿Sabe un poco? Bueno, eso es Mariana para enseñarle. ¿Eh? Bueno, si uno sabe manejar bicicleta, uno termina cortándose muchas veces. Cuando yo era niño, todos los niños aprendían los lentos a los 6 años. Los normales a los 5, quitando the training wheels, ¿no? Y los muy rápidos a los 4 años, ¿no? Pero al quitar, ¿cómo se dice training wheels? ¿Cómo? Ruedas de entrenamiento. Quitar las ruedas de entrenamiento, uno tenía que caer. ¿Ves? La mamá estaba al lado ayudando para que no cayera. Pero eventualmente va a caer, y lastimar la rodilla. Mejor hacer caer y lastimar la rodilla que nunca aprender. ¿No? O, por ejemplo, yo conozco a veces personas que no quieren aprender inglés. ¿Sí? No quieren aprender inglés porque tienen miedo a decir algo, la gente se va a reír de la manera que está. Parece que habla más japonés que inglés al principio, ¿no? Y ese es orgullo. Yo sufrí mucho cuando tenía que aprender italiano, español, gente se reía, pero tiene que fallar, ¿no? Italiano tiene dicho sbagliandosi si impara. Sbagliarsi es equivocarsi in español. Equivocandosi uno aprende, ¿no? Los japoneses dicen de no repetir siempre el mismo error, ¿no? Y están impidiendo aprender algo tan útil, saber hablar otro idioma. En fin de cuentas, el idioma mundial antes era francés, ahorita obviamente es inglés. He dicho más que una vez en las pláticas de los papás, los doctrinos, ustedes no saben inglés, no pueden conectar con sus hijos, porque sus hijos están en el mundo más inglés. El papá tiene que aprender inglés y el mundo electrónico también. Porque el mundo de la comunicación hoy día es el mundo electrónico, ¿no? Síganme, ya, hay que leer. Leer es número uno. Los otros medios. Usarlos. Entonces el papá está diciendo no ser un cobarde. No ser un cobarde. Fue cuando yo era adolescente una vez, un día muy caluroso, y una mía en nuestra casa había una alberca pública, una alberca grande, y había trampolines. ¿Estaba aquí en trampolín?
Sí.
Había un trampolín muy alto, y me acuerdo Gerard Gorman, el mejor amigo de mi hermano, ya subió y llegó. Y él hizo eso, él estaba probando para ver la elasticidad del trampolín. Y él trepaba, él brincaba, después hizo atrás, estaba brincando. Y lo hizo como 5 veces. Y la fila iba acumulando. Y había como ya 25 personas esperando porque querían lanzarse, y él hizo esto otra vez, y él hizo otra vez, y pensaba que era un muchacho que iba a ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y finalmente, después de 5 minutos, él hizo esto. Se veía todo el mundo lanzándose para la arcada. Tr- chapa de un adolescente, ¿no? Yo y mi hermano mayor sabían que él lo iba a hacer delante atrás, ¿no? Y hoy día los jóvenes no tienen sentido de humor, es muy fuerte pensar. Es que un joven que haga una broma, es una broma muy buena, ¿no? Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje. Perta. Lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto determinado sin renunciar a la verdad. Más bien, es la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible. Entonces, hablar fue una vez, hace varios años me pidieron de dar una plática a los abogados profesionales del condado de Orange, ¿no? La Sociedad de Santo Tomás Moro. Y me acuerdo que fue la plática más fácil para dar. Después tenía que regresar para predicar la misa de los niños. Era mucho más difícil. Mucho más difícil. Pero tenía que adaptarme al nivel de los abogados. Bueno, es el mismo nivel que yo tengo, básicamente, ¿no? Con mi formación intelectual. Para niños, yo pienso que lo hago bien, pero es más desafiante, ¿no? Más sencillo, y cuentos y preguntas. Es cuestión de saber adaptarse con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace débil con los débiles. Todo para todos. Principio de adaptación. Debemos ser como un camaleón. ¿Sabe qué es camaleón? ¿No, Yolanda? Camaleón es... ¿Cómo? Cambio de color según el contexto del terreno, ¿no? ¿Cómo?
Como un lagarto,
¿verdad? ¿Camaleón? ¿Como un lagarto? Lagarto, sí. Sí. Zimar, Yolanda, la camaleona humana, ¿ok? Cambiarse según las circunstancias.
Oh, sí, estoy cambiando de color.
Sí, ok. Los pelos, ok. Nunca sincera. Nunca se repliega en sus seguridades. Nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio. En el discernimiento, iniciando otra vez, ¿no? Discernimiento de los senderos del Espíritu. Y entonces no renuncia el bien posible. Aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Qué bien que habla. No debemos ser cobardes. Debemos lanzarnos en el agua. Debemos saber manejar la bicicleta. Pero el celo apostólico para salvar las almas es el motor atrás. Porque es un documento misionero esto. Debemos ser misioneros. Amén. Dios te salve, María. Queremos de gracia, Señor, con ti. Bendito sea tu nombre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya tu junípero será.
Nelson.